intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce.
El día de hoy, Sórico nos presenta las voces feministas desde distintos territorios de América Latina. Bienvenidas.
Mirta Iglesias, médica feminista de la Patagonia, Argentina.
Hola, ¿cómo les va? Chicas, chiques, chicos, y a todas aquellas y aquellos y aquellas que escuchan y que están presentes en este programa. Hoy mi amiga Lupita me pidió que contara desde acá, desde el sur de Latinoamérica, algo sobre mi experiencia, claro que bastante antigua, de los movimientos de mujeres y algo que tuviera que ver con el 8 de marzo. Estoy muy contenta de poder hacerlo y francamente me recuerda aquellas etapas de los 80, cuando afortunadamente acá en la Argentina se nos ocurrió a un grupete de mujeres organizar los Encuentros Nacionales de Mujeres, que lleva 35 años y que es fundacional en la historia de la adquisición de derechos de las mujeres acá en Argentina. Es decir, los movimientos feministas existían, las agrupaciones estaban, existían, pero los encuentros de mujeres le dieron muchísima potencia. Comenzaron allá por los años 80, en el 86 precisamente, en Buenos Aires, con alrededor de 800 personas, de 800 mujeres, que a la sazón habían venido del cierre de la década de las mujeres en Nairobi, y que se organizaron en Buenos Aires para convocar un encuentro de reflexión y al cual acudieron personas de todo el país, pero que tenía que ver o que estaban muy relacionadas con los sindicatos, algunos partidos políticos y algunos movimientos de mujeres independientes. Posteriormente, esos encuentros en este momento son multitudinarios. Vamos por el encuentro número 36, ahora este año se haría el encuentro número 36, y pasaron de ser esas 500 personas, esas 800 personas, a ser aproximadamente 100.000 personas, 75.000 personas, que concurrimos anualmente a una provincia que se elige por el voto popular antes del cierre del encuentro anterior. Entonces se trabajan distintos talleres, distintas políticas, distintas formaciones artísticas, representaciones, relatos históricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienen que ver con todo lo que ha sido o lo que es las políticas de mujer. Más allá de que concurren mujeres que no son feministas. En general, la mayor cantidad de ellas que no son feministas, que concurren a estos encuentros, que además concurren con fondos propios, se dedican a cocinar, a vender productos, etcétera, etcétera, durante un año para juntar el dinero para concurrir a esa otra provincia que en la cual se realiza el año ese, el año correspondiente, y esas mujeres, como decía, en muchos casos no son feministas, pero que después termina militando en las fuerzas del feminismo. o de los feminismos. Bueno, ahora les sigo contando. Por eso, este año vamos a caminar con unos lemas nacionales, y el fundamental es: con esta justicia no hay derecho ni democracia. La deuda es con las trabajadoras. Cuando habla de la deuda, habla del pago de la deuda externa, que como muchos países de Latinoamérica, gracias a los gobiernos neoliberales, negociadores y asaltantes de las economías internas, hemos adquirido, es decir, han adquirido ellos, pero pagamos nosotras, tienen no nos cuesta tanto remontar y nos sume cada vez más en la pobreza, y las mujeres somos las más marginales. Otro de los lemas es: nada para nosotras sin nosotras. Sin tierra, techo y trabajo no hay ni una menos. Basta de pobreza feminizada. Otra: reforma judicial feminista. No al desmantelamiento de los equipos ESI. Derecho real a la salud sexual reproductiva, pero también derecho a la salud sexual no reproductiva. Bueno, estos son los lemas que vamos a caminar este 8 de marzo, y una recomendación y una charla y una presión que me gustaría ejercer, una reflexión interesante sobre esto, para que todas las mujeres, las niñas, las adolescentes, las jóvenes, no bajen los brazos con esto, porque el poder patriarcal está alerta, está allí para tratar de quitar los pocos derechos que hemos adquirido, sobre todo aquellos derechos que garantizan nuestra existencia como seres humanos, aquello que nos permitió o nos permite estar en el marco de los derechos humanos como mujeres, porque anteriormente los derechos humanos existían sin las mujeres. Nunca éramos nombradas, nunca existíamos, y todavía aún sigue pasando que cuando reclamamos nuestros derechos, el pensamiento patriarcal hace de que no sean pensados como derechos equitativos con los derechos que sí, así, sin siquiera pensarlo, les son otorgados a los varones. Así que pasemos un buen día con esta reflexión permanente, con esta lucha permanente, con esta darnos cuenta de que nadie va a defender nuestros derechos nada más que nosotras. Ha sido un placer estar con ustedes. Gracias.
Mirta Iglesias, médica feminista de la Patagonia Argentina. Norma Mogrovejo, lesbiana autónoma feminista, peruana mexicana.
Un saludo afectuoso y cariñoso a Sórico, sin género de dudas. a Lupita, Natalia y Estefanía, y sobre todo por este 8 de marzo. El feminismo para mí es una filosofía de vida y al mismo tiempo es un movimiento social revolucionario que busca la transformación por un mundo mucho más democrático e igualitario, que lucha en contra de un sistema de opresión y explotación patriarcal, capitalista, neoliberal y colonial. ¿Qué significa el 8 de marzo? Para mí, el 8 de marzo es una conmemoración de las luchas que iniciaron las obreras trabajadoras en una fábrica textil en 1857 en Nueva York y fueron muertas en un incendio, quemadas vivas, ¿no? En 1907, Clara Zetkin hace un homenaje a este hecho, ¿no?, proponiendo que se celebre el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y entonces es una reivindicación de esta fecha, una resignificación para que las mujeres pues lo volvamos a tomar como una bandera de lucha, ¿no? Entonces el 8 de marzo para mí pues significa la expresión pública de que esta lucha todavía está en pie, de que no ha terminado, de que el patriarcado sigue presente y que está alimentado permanentemente por un sistema capitalista, neoliberal y colonial. Y que ese patriarcado pues se beneficia del trabajo doméstico gratuito que hace esclavas a las mujeres, y que esa explotación y opresión que históricamente hemos vivido las mujeres sigue presente, y esto se expresa también, por ejemplo, en la trata de mujeres, en la legalización de la prostitución en favor del uso y abuso y comercialización del cuerpo de las mujeres, ¿no?, en la legalidad de la pornografía y en las distintas otras formas de explotación que tienen las mujeres en diversos espacios geográficos. Las diferencias salariales, el feminicidio, los matrimonios infantiles y, bueno, muchas formas de abuso y violencia, ¿no?, que sufren las mujeres, las violaciones, los golpes, en fin. Y entonces, pues, hacer pública esta lucha, ¿no?, evidenciarla, visibilizarla, es hacer presente de que necesitamos permanentemente transformar esa realidad. Y el 8 de marzo para nosotras es una plataforma importante de tomar las calles y evidenciar que a las mujeres las están matando, nos están matando, ¿no? 11 mujeres muertas al día es un escándalo, lo cual significa, ¿no?, que ese sistema patriarcal está absolutamente inserto dentro del propio Estado, porque el Estado no está haciendo absolutamente nada por proteger a las mujeres. Y cuando sucede un hecho como este, el Estado tampoco hace nada para que haya justicia para los familiares, ni para que el oprobio no se repita. Entonces, el 8 de marzo sigue siendo una bandera de lucha para nosotras. Y pues marchamos justamente para mostrar nuestro enojo de que no podemos vivir tranquilas las mujeres, de que no podemos salir a la calle sin que las jóvenes estén en riesgo de ser secuestradas, de ser asesinadas, de ser enganchadas en la trata o de ser acosadas sexualmente. no solamente las jóvenes, todas las mujeres, ¿no? Entonces yo me identifico pues con un feminismo antipatriarcal, anticapitalista, antineoliberal, anticolonial y digamos no estatal, sino de impulso y de generación de propuestas comunes desde la sociedad civil, desde las propias mujeres, ¿no? Y yo creo que en América Latina pues hay muchas expresiones del feminismo, muchas corrientes feministas. Sin embargo, tengo mucha esperanza que lo que se ha denominado esta cuarta ola, que ha sido llevada fundamentalmente por jóvenes, muy jóvenes, están siendo pues cada vez más radicales de lo que fuimos las feministas de los 70s, 80s, 90s, ¿no? Y que esa radicalidad está llevando pues a la necesidad de evidenciar estas transformaciones y que ellas en la práctica lo están llevando a cabo, ¿no? Entonces también me identifico con un feminismo que recupera la historia de lucha de las mujeres, la resistencia de estas mujeres a no ser invisibilizadas, a no ser borradas de la historia. Es decir, un feminismo que recupera a este sujeto de lucha, ¿no?, que son las mujeres, y toda esta historia que hemos construido, ¿no? Una genealogía que necesitamos recuperar. Gracias.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico, Sórico, Sórico. La tolerancia es relativa, relativa, relativa. La aceptación es absoluta. Sórico.
Las voces feministas desde distintos territorios de América Latina.
María Cianci, feminista, comunicadora y educadora popular.
La disidencia, las disrupciones que tenemos desde los feminismos, ojalá puedan trenzarse en favor de agendas comunes, ¿no? Siento que todavía los estados en América Latina y el Caribe, además que han sido estados nacionales construidos de una visión hegemónica, patriarcal y violenta, no ha logrado considerar, sino del todo, en plenitud, el derecho de las niñas, adolescentes, mujeres, personas trans y diversas, ¿no? Entonces, ¿de qué modo realmente podemos ejecutar, hacer convivencia desde los buenos vivires, desde otros sentires, desde el sentipensamiento, desde la visión, desde las cosmovisiones de nuestros pueblos ancestrales, que al mismo tiempo dialoguen con posibilidades de empoderamiento de estos sectores que nos toca muy cuesta arriba? Nos cuesta nombrarnos, nos cuesta encontrarnos y además nos cuesta también seguir luchando. Muestra de ello son tantas compañeras que han perdido la vida, que están siendo amenazadas por el ejercicio de la defensa del territorio y del cuerpo, y entonces de la cuerpa. Entonces todavía tenemos que hacer mucho más esfuerzo, pero al mismo tiempo exigir que estos estados contemplen la apertura para otras formas de ejercer plenitud, ciudadanía, derechos.
María Cianci. Hilda Rivera, feminista hondureña.
Es un gran honor para mí dirigir estas palabras como feminista que soy, que me identifico, me autonombro feminista. ¿Qué es el feminismo para mí? Yo diría que es una experiencia de vida valiosísima. que desde que empecé a conocer el feminismo, empezó con una curiosidad, tal vez con un pensamiento un tanto crítico de que realmente el feminismo responde a la lucha de los pueblos, realmente el feminismo toma en cuenta las desigualdades estructurales en nuestras sociedades, donde una gran mayoría de la población no logra satisfacer sus necesidades y un pequeño número de la población se apodera de todos nuestros recursos. Y claro, y con esas preguntas empecé a acercarme al feminismo, y justo empecé a acercarme al feminismo en México. Yo viví, tuve la suerte de vivir un autoexilio político en México en los años 80, y México para mí fue un escenario de vida que me permitió conocer muchas cosas y que me transformaron, que me abrieron un horizonte político, social, a todo nivel personal y colectivo. Entonces el feminismo para mí, lo feminismo, porque yo no me ubico, trato de no ubicarme en una corriente específica al feminismo, sino que desde una mirada tal vez más inclusiva, autocrítica, crítica, diversa, incluyente, trato de buscar todos los aportes de las distintas lecturas del feminismo a lo que es mi vida, ¿no? Y al trabajo que yo realizo. Entonces el feminismo para mí es una propuesta política fundamental en la transformación de nuestras sociedades, en transformaciones positivas, obviamente, en transformaciones que nos permitan construir nuevas sujetas políticas, nuevas ciudadanías, vernos desde nuestras necesidades, nuestras luchas como mujeres, pero además con pensamientos y prácticas y propuestas transformadoras para la sociedad en su conjunto. El feminismo ha hecho aportes, o los feminismos han hecho aportes muy importantes a las luchas territoriales. Los feminismos comunitarios, pues, que lo que se autonombran como feminismos comunitarios, han sido importantísimos en toda esta práctica y rescatan la voz de las mujeres en las comunidades, en los territorios, ¿no? Rescatan la voz y la práctica de las mujeres. Los feminismos nos permiten reconocer los aportes de las mujeres a lo largo de la historia de nuestros pueblos, de nuestros países. Las mujeres hemos estado siempre presentes en tantas luchas. Sin embargo, las historias oficiales se han encargado de invisibilizarnos y de eliminarnos de la historia. Entonces, en la historia oficial, obviamente, no aparecemos las mujeres. Entonces, para mí, el feminismo, en resumen, es esa propuesta política de cambios, transformadora, irreverente, rebelde, transgresora, y que aporta a la humanidad en su conjunto, en ese gran afán, en ese gran sueño que tenemos muchas y muchos humanos de construir una sociedad con justicia, una sociedad diferente, una sociedad con todos estos valores que ya mencioné anteriormente, sorora, solidaria, inclusiva, comprometida y crítica y autocrítica. El 8 de marzo, pues, una fecha emblemática en la lucha de los feminismos, ¿no? Que ha sido reconocido a nivel mundial, pero ese reconocimiento no se da fácilmente, se da a partir de las luchas de las mujeres, lucha que ha costado sangre, que ha costado la vida de muchas mujeres, y posiblemente muchas de ellas anónimas, que no las rescatan las historias, ¿no? Pero mujeres que aportaron en distintas luchas para que las mujeres avanzáramos en nuestros derechos. Entonces el 8 de marzo, aparte del simbolismo de esta fecha, significa un día histórico, en el cual las mujeres del mundo nos aglutinamos y reafirmamos nuestros compromisos a favor de los derechos del ejercicio y garantía de los derechos humanos de las mujeres, algo que a la sociedad le ha costado mucho asimilarlo, asumirlo, pero aquí las feministas tenemos es una de nuestras principales lemas, seguir en la lucha y no desmayar. Por eso las mujeres el 8 de marzo buscamos salir a las calles. Para mí las calles sigue siendo un espacio de lucha fundamental de los movimientos sociales, de los movimientos populares y obviamente del feminismo. Es en las calles donde yo me siento que me encuentro con muchas y muchos compañeros y compañeras, pero fundamentalmente con las compañeras. Espacio de encuentro, de compartir, de reafirmar nuestras consignas, nuestros lemas, nuestros sueños, Y bueno, reafirmarte que seguimos adelante y que no vamos a desfallecer y que junto con nosotras, atrás de nosotras, adelante de nosotras, hay miles y miles de mujeres rescatando el pensamiento o los pensamientos feministas y esta historia de lucha de los feminismos a lo largo del mundo. ¿Qué mensaje daría yo a las mujeres y a las niñas en una fecha como el 8 de marzo? De que yo creo que el primer mensaje es de esperanzas, de seguir adelante, de sueños, de colocar siempre nuestras utopías enfrente, no ceder frente a situaciones tan difíciles, tan alarmantes, porque no vivimos en contextos fáciles. Vivimos en contextos en los cuales las mujeres estamos fragilizadas, vulnerabilizadas, contextos en los cuales se nos sigue asesinando, contextos en los cuales la impunidad está a la orden del día y sobrepasa índices arriba del 90%, en contextos pues donde la vida de las mujeres pareciera que no vale y que las mujeres nos convertimos como en desechos, pero no. El mensaje fundamental es a seguir adelante, seguir resistiendo, seguir transformando, seguir siendo irreverentes, seguir siendo revolucionarias y transgresoras. No me gusta mucho decir lemas como este es el ciclo de las mujeres, porque vemos que por mucho que se diga no se alcanza, pero pensemos que las mujeres hemos alcanzado sitios, espacios que no los teníamos antes y que eso es el aporte que nos han legado o que lo hemos heredado, lo que hemos heredado de nuestras ancestras, de compañeras que están aquí todavía vivas entre nosotras, posiblemente no las conozcamos a muchas de ellas, pero que con su vida, que con su práctica están transformando nuestra sociedad. Entonces sigamos adelante, compañeras. Y un abrazo de esta Honduras golpeada, difícil, pero que de alguna forma ha construido un movimiento feminista importante y que no solo aporta a la realidad nacional, sino que también de alguna forma contribuye en la construcción de los feminismos de nuestra América.
Gilda Rivera, feminista hondureña.
El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la... Sórico. La agresión no es amor, es violencia y se denuncia. Y se denuncia. Sórico. Sórico.
Aquí Alda Facio desde Costa Rica, quiero mandarles un saludo a Sórico, sin género de dudas, especialmente a Lupita, Natalia y Estefanía. Como una feminista activista por los derechos humanos de las mujeres y que tuve el privilegio y la maravilla de haber estado en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena cuando se declaró que los derechos de las mujeres eran derechos humanos, me siento muy identificada con ese feminismo, con el feminismo que lucha por los derechos humanos de las mujeres principalmente y de todas las otras personas, porque los derechos humanos son para todos y todas, pero se necesita también especificidades, así como se necesitan los derechos humanos de las personas con discapacidad, de las personas indígenas, etcétera. Se necesita un set de derechos humanos que sean solo para las mujeres. Eso no quiere decir que estamos excluyendo a nadie, sino que necesitamos una protección especial por nuestras características y por los 6.000 años de discriminación que hemos sufrido todas las mujeres en todo el mundo.
Alda Facio, abogada feminista, jurista costarricense. Adriana Guerrero, Coordinadora Nacional de CLADEM, Argentina, feminista tucumana.
Hola, mi nombre es Adriana Guerrero, yo soy coordinadora nacional de CLADEM Argentina y vivo en la provincia de Tucumán, al norte de este país tan al sur. Desde acá queríamos mandarles un abrazo enorme en este día tan especial como es este 8 de marzo para las compañeras Lupita, Natalia y Estefanía y a todos los que hacen realidad el programa Sórico sin género de dudas y sobre todo para expresarles nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro deseo de que puedan seguir en esta enorme tarea que nos impusimos de derribar al patriarcado. Un abrazo enorme y muchas fuerzas, compañeras.
Adriana Guerrero. Cristina Zurutuza, feminista argentina y una de las fundadoras de CLADEM.
Hola, muy buenos días o tardes a compañeras y compañeros mexicanos, mexicanas. Aquí desde Argentina, un gran saludo para Sórico, sin género de dudas, un programa feminista de México. Quería contar algo que siempre me resultó muy interesante del trabajo de CLADEM aquí en Argentina, que fue un litigio internacional que se hizo con una muchacha que tenía en ese momento 15 años, cuyas iniciales las hemos denominado LMR, que fue un litigio internacional por ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y era una niña que había sido abusada por el tío y que padecía un déficit madurativo bastante severo y había quedado embarazada producto de este abuso. Y en el año 2007 fue, ella podía, en ese momento, la ley permitía un aborto en el caso de mujer idiota o demente, esta era la expresión del Código Penal. Se exceptuaba de la pena por aborto si se hacía en una mujer idiota o demente. Bueno, calificaba esta niña para un aborto, pero los servicios de salud demoraron la práctica y se llegó un momento en que casi no se podía realizar. En ese momento la campaña por el derecho al aborto, que éramos, como dije en otro audio, miles de mujeres que estábamos activando en todo el país, le facilitamos el acceso al aborto por fuera del sistema de salud oficial y luego entonces presentamos el caso ante el Comité de Derechos Humanos, lo presentó CLADEM junto con Católicas por el Derecho a Decidir y con INGENAR, que es una organización de aquí de Rosario, de la provincia de Santa Fe. El Comité de Derechos Humanos en el 2011 le mandó al Estado argentino una recomendación de que cumpla sus propias leyes, más o menos, y ese informe luego fue retomado por la Corte Suprema de Argentina, de Justicia de Argentina, en el fallo FAL, F-A-L, que fundamentó que en todos los casos en que hubiera problemas de salud para la gestante, era legítimo tener un aborto, entonces ella empezó a facilitar la pelea, digamos, judicial para la ley, y ese fallo FAL también está en los fundamentos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, esta tarea que hizo CLADEM se concretó primero en una recomendación del Comité de Derechos Humanos Argentina, segundo, en el fallo de la Corte Suprema de Argentina y tercero, en la ley que finalmente logramos en diciembre de 2020. Así que CLADEM tiene una parte muy importante en el logro del aborto en Argentina. Aquí en Argentina hemos trabajado mucho en alianzas transversales de partidos políticos, sindicatos, organizaciones barriales, organizaciones sociales, buscando objetivos tales como, por ejemplo, el derecho al aborto a través de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito que consiguió la ley de interrupción voluntaria del embarazo en diciembre del 2020. Esta campaña llegó a nuclear alrededor de 300 organizaciones y miles de mujeres y en el año 2018, que se tuvo media sanción de la Cámara de Diputados porque tenemos una legislatura bicameral, llegó a haber en la calle 1,5 millones de mujeres. En ese año, en el 2018, no se pudo aprobar porque en el Senado el proyecto de ley se frustró, se paró, no se llegó a la sanción y se logró en el 2020, pero la movilización de 1,5 millones de mujeres logró que 2 años después se sancionara, en diciembre del 2022, de 2020, perdón.
Cristina Zurutuza, feminista argentina y una de las fundadoras de CLADEM. Alejandra Cartagena, abogada feminista, CLADEM, México.
Bueno, un saludo con mucho, mucho cariño para Lupita, para Natalia, para Estefanía, conductoras de Sórico sin género de dudas. Las quiero y las admiro un montón. ¿Qué ha sido para mí el feminismo? Pues el feminismo ha sido el encuentro conmigo, con las otras. Ha sido un camino lleno de sororidad, de aprendizaje y de harto cariño. Este 8 de marzo para mí es un día donde se hace visible la lucha de las mujeres por nuestros derechos, ¿no? Para mí el 8 de marzo es este día en el que nos ven y en el que podemos salir a exigir de manera colectiva, desde una voz, justicia.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico. La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico.
las voces feministas desde distintos territorios de América Latina.
Hola, soy Nelcy Lizarazo Castro, coordinadora general de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Educadora, comunicadora popular, defensora convencida de los derechos humanos, humanista, no violenta y anticapitalista. Por eso mismo, antipatriarcal.
Para mí, los feminismos, en plural, son la posibilidad que tenemos como humanidad de subvertir el orden establecido. Creo de verdad, genuinamente, que sin los pensamientos feministas, los compromisos feministas, las actitudes feministas, la coherencia feminista, no vamos a poder transformar el mundo que conocemos y que hemos vivido hasta ahora. Mi mensaje para las niñas y las mujeres en este 8 de marzo es que no teman, que no temamos, que el temor nos arrincona, nos hace sumisas, nos hace agachar la cabeza. Que avancemos con la cabeza en alto, sin degradar a nadie, sin odiar a nadie, pero luchando por lo que nos merecemos, por la deuda histórica que el mundo tiene con nosotras.
Nesli Lizarazo, coordinadora regional de la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, Ecuador. Waldis Hurtado, feminista afrocolombiana.
El feminismo para mí significa la construcción colectiva de las mujeres desde sus identidades étnicas, sus identidades raciales, relaciones de poder fundamentadas en el reconocimiento de sus derechos, como también en la autonomía, reconociendo sus prácticas ancestrales en la construcción de ciudadanía. El feminismo para mí es tejer la sororidad, la igualdad, el respeto y el empoderamiento con un enfoque diferencial. Además, entender que el feminismo, desde las múltiples desigualdades estructurales e intersecciones, sexismo, racismo, opresión de clase, es la lucha consciente de las mujeres en sus procesos organizados, mujeres negras, mujeres indígenas, que abordamos de una manera plural de construir todas esas desigualdades clasistas, racistas, de discriminación, de pobreza, para avanzar en torno a la igualdad y el ejercicio pleno de una ciudadanía con derechos. Este 8 de marzo, más que una fecha de conmemoración, es una fecha donde todas las mujeres estamos justamente avanzando en esa reivindicación de derechos, en esa visibilización y al mismo tiempo posicionamiento y empoderamiento de nuestros derechos, desde nuestras identidades, desde nuestras prácticas culturales, desde nuestros contextos regionales. Además de fortalecernos en este mensaje o en este mensaje universal de derecho, no desde las vulnerabilidades, sino desde ese reconocimiento de mujeres como sujetas de derecho desde nuestras diversas identidades, como también desde nuestras diversas identidades étnicas, raciales y territoriales. Este 8 de marzo avanzamos tejiendo de manera inspiradora, ¿sí?, estrategias, políticas, colocando en el ámbito de la institucionalidad esas necesidades y esas demandas que son prioritarias para eliminar las múltiples violencias que hoy las mujeres estamos expuestas. Y que el COVID-19 también generó unas exacerbaciones bastante grandes en las mujeres. Este 8 de marzo estamos diciéndole sí a nuestros derechos con poder. Es decir, estamos ejerciendo un poder para transformar y para transformarnos.
Waldis Hurtado, feminista afrocolombiana. Violeta Sánchez, feminista mexicana.
Quiero mandar un afectuoso saludo a las conductoras de Sórico Sin Género de Dudas, a Lupita, a Natalia y a Estefanía, y también a todas las personas que, aún sin estar frente al micrófono, pues se encargan de la producción, se encargan de la parte técnica para que este espacio sea posible y pueda llegar a muchas personas a través de la señal de Radio Universidad de Guadalajara. El 8 de marzo para mí es una fecha emblemática que nos recuerda la lucha por la reivindicación de derechos, el largo camino que hemos recorrido para que como mujeres se nos deje de considerar inferiores, y también el camino que aún falta para poder afirmar que se respetan nuestros derechos humanos. ¿Por qué marchamos? Porque es importante la visibilización de nuestras demandas. Marchamos para protestar por las violencias cotidianas. Marchamos en unidad con nuestras contemporáneas, con las que, en medio de nuestras particularidades y circunstancias específicas, compartimos riesgos y múltiples discriminaciones. El mensaje que yo mando a las niñas y mujeres este 8 de marzo es que crean en la igualdad, que crean en la diversidad y en la posible transición hacia un mundo más igualitario y justo para nosotras. Los cambios sociales no se dan por decreto ni son una dádiva desde el poder. Los avances de los que gozamos ahora son resultado de la lucha de quienes nos antecedieron, de personas que creyeron en el cambio, que en su momento se inconformaron y pelearon por defender lo que consideraron justo. Continuemos con la rebeldía y cuestionemos las imposiciones culturales y sociales con las que cargamos todas las personas, pero principalmente nosotras las mujeres.
Violeta Sánchez, feminista mexicana.
Nos sintonizamos pronto.
Así es, esto fue Sórico, Sin Género de Dudas, y les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con usted el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir deconstruyendo el género y seguir construyendo la agenda feminista. Hasta entonces.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.